hoy queremos hablar de ello y de algunos mitos o falsas creencias que circulan en torno a hacer ejercicio. Concretamente, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Euskadi advertía este verano de las erróneas creencias y los mitos existentes sobre posibles lesiones derivadas de la práctica del ejercicio físico, como levantar peso o correr, por ejemplo. Bueno, pues nosotras en Entre Calles hemos querido salir de dudas y quien nos acompaña ya es nuestra compañera Esther Izpurua. Esther, egunon.
Hola, Merche, egunon.
Hola, egunon, que lo que decía.
Tenemos
yo,
un poquito de eco, porque como tú decías, nos hemos acercado a la consulta de un centro de fisioterapia.
Claro,
de Donosti.
Sí, para ver si, eso es, para ver si, bueno, salimos de dudas, Esther. Si queremos ponernos a hacer ejercicio, ya no hay excusa. Esto de que correr nos lesiona o desgasta el cartílago.
Esto de que correr es malo, ¿no?
Esto
que
es,
escucha decir
o
eso.
Disminuye la altura de los discos vertebrales, por ejemplo, o que levantar peso o hacer ejercicio de fuerza es perjudicial para la espalda. Todo esto parece ser que es un mito. No lo decimos
nosotros.
Vamos
nosotras a empezar ya, que tenemos muchísimo que contar,
sí,
en Merche.
Sí, sí.
Tenemos aquí al fisioterapeuta con muchísimas notas. Hemos venido, tenía un cuadro ya preparado con cuatro puntos genéricos que él quiere dejar muy claros, pero antes de todo vamos a presentar, pues como es debido, a la persona que hoy nos va a atender y que, por cierto, ha hecho un hueco en su apretadísima agenda. Hoy estamos ni más ni menos que con la persona que fuera conocida como el mejor fisioterapeuta de Euskadi 2017. Él es Igor Sancho. Y bueno, tiene un centro aquí en Donostia, en el centro de Donostia. Ha trabajado para la selección española de rugby, para el Gipuzkoa Basket. Ha combinado sus tareas con un doctorado en Londres, creo que lo sigue haciendo, con un estudio sobre el talón de Aquiles que le llevó hasta Australia. Le tenemos aquí junto a nosotros, Kaixo Igor, egunon, ¿eh?
Kaixo, egunon.
Y muchas gracias, como decíamos, por este hueco que nos haces en tu muy apretada agenda, Igor. Vemos que tienes esta tabla, decimos, con cuatro puntos a destacar. Hay mucho mito, para empezar, Igor, en torno al deporte, a las lesiones que genera el ejercicio físico. ¿Tenemos mucha confusión?
Yo creo que sí que hay muchos mitos y muchos miedos a la hora de prescribir ejercicio, pero yo creo que es importante no generalizar. Cada persona es un mundo, es diferente, entonces, bueno, pues hay que individualizar mucho lo que se dice a cada persona. Bueno, pues si queréis hablar un poco de las lesiones del correr, por ejemplo.
Sí, vamos a empezar por esto que mencionaba Merche en la presentación. Esto de las lesiones del corredor, si es cierto que las rodillas sufren demasiado, que la espalda también, los discos sobre todo de la espalda, sufren en exceso. ¿Qué nos tienes que decir esto, Igor?
Bueno, es cierto que la articulación que más a menudo se lesiona al correr es la rodilla. Normalmente las lesiones del corredor suelen ser lesiones por sobrecarga y ahí los tejidos que más sufren, podríamos decir que son los tendones y los huesos. Hablaríamos de tendinopatías y hablaríamos también de fracturas por estrés. Pero no hay que olvidarse de todos los beneficios que el correr aporta a las personas que lo practican. Estos beneficios son tanto físicos como mentales y eso está evidenciado en la literatura. Y si queréis os puedo enumerar algunos. Por ejemplo, sabemos que la gente que corre de forma habitual tiene un riesgo entre un 25 y un 40% menor de muerte prematura. También sabemos que la gente que corre de forma habitual vive hasta 3 años más que la gente que hace vida sedentaria.
¿Tres años?
Sí. Y luego sabemos que que la gente que corre habitualmente se puede prevenir hasta 35 patologías, entre ellas destacaríamos pues la diabetes tipo 2, los infartos, perdón, la depresión, las enfermedades coronarias. Así que claro, decir a alguien que le gusta correr que no puede correr porque es muy lesivo es un poco arriesgado.
Hay otro mito, Igor, relacionado con el correr, que seguro que una de tus compañeras aquí en este centro de fisioterapia, Andrea, si no me equivoco, nos respondería muy bien, pero tú también seguro. Hay un mito, y sobre todo relacionado con las mujeres que corren, se dice mucho esto de que afecta especialmente al suelo pélvico. Esto se dice mucho, no sé qué tendríamos que aclarar en torno a esto, Igor.
Bueno, no es mi especialidad.
No, eso es.
Pero si quieres te adelanto un poco. Yo creo que es lo mismo. Tenemos que ver cómo está la salud del suelo pélvico. Pues por ejemplo, después de dar a luz, es importante ver cómo se ha quedado ese suelo pélvico y en caso de que fuese necesario, pues se hacen unos tratamientos para fortalecer, pero luego se puede volver a correr de forma normal. No hay ningún problema. Y de hecho cada vez vemos a más gente que corre estando embarazada hasta el final. Ya te digo que no es mi campo, pero bueno, sí. Yo creo que hay que estudiar cada caso.
A fin de cuentas, supongo, Igor, que todo se trata de preparar el cuerpo antes de hacer el deporte. Supongo que ahí está uno de los grandes cambios que la fisioterapia está dando. Hasta ahora quizá la fisioterapia se ha dedicado más a arreglar, digamos, los... pues bueno, iba a decir desperfectos, en fin, las lesiones, lo que pudiéramos tener a consecuencia de hacer deporte, pero en este caso tú abogas más, Igor, por preparar el cuerpo antes de, ¿no?
Exactamente, esa es la clave. Yo creo que los fisioterapeutas, más que estropear un coche que ya está, arreglar un coche que ya está estropeado, lo que tenemos que hacer es prevenir que se estropee. Entonces, para eso, lo más importante ahora es educar al paciente, enseñarle que si quiere empezar a correr, o que si quiere jugar a tenis, o que si quiere hacer cualquier deporte que sea, primero se tiene que preparar para ese deporte. Por ejemplo, sabemos que si alguien quiere correr, si hacemos un trabajo de fuerza de 2 o 3 días a la semana durante 6 semanas, eso va a repercutir en que va a poder correr más rápido, va a haber un menor gasto energético, en fin, le va a dar mucha más fiabilidad y va a disminuir, eso sí que va a disminuir el riesgo de lesiones.
Y en esto que hablamos, Igor, de preparar el cuerpo para el ejercicio físico, tú fuiste también uno de los pioneros en dar un paso adelante y montar un gimnasio aquí en este centro donde precisamente se prepara la gente.
Exactamente. Yo, en el año 2016 estuve todo el año en Australia haciendo un estudio y lo que me di cuenta es que la forma de tratar allí, bueno, en Australia es uno de los sitios a nivel mundial donde más adelantados están en medicina deportiva. Yo lo que me di cuenta allí es que lo que hacían era exactamente esto, educar al paciente, darles ejercicios para que ellos mismos fuesen conscientes de que ellos eran capaces de solucionar sus problemas si gestionaban las cargas y se preparaban para ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez volví de allí, lo primero que hice fue montar un gimnasio en la consulta, porque es verdad que muchas veces yo lo que veía es que cuando le pedía a un paciente que fuese a hacer este ejercicio, y para esos ejercicios tenía que ir a un gimnasio, salían las excusas. No, es que no soy de ningún gimnasio, es que me da mucha pereza, es que tal. Le dije, bueno, pues yo decía, bueno, pues tengo la consulta en el centro de Donosti, voy a montar un gimnasio, está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde, ya no hay excusas. Cuando queráis venís y hacéis. Claro, entonces yo les decía, si no estás conmigo, estás tirando el dinero. Porque yo, o sea, los masajes y las... Tienen su cabida, pero no pueden ser la base del tratamiento.
Igor, nos gustaría saber también si todas las personas podemos ponernos a correr. En este caso hablamos del running, de correr, porque bueno, es lo que nos ha llevado a charlar contigo, entre otros asuntos. Pero todo el mundo puede hacerlo independientemente de la forma física que tenga, con una preparación previa a la que tú te referías. Gente incluso con sobrepeso, en fin. Sí. Supongo que también habrá que tener en cuenta factores ya médicos, ¿no?
Efectivamente, sí. Hay factores de riesgo que repercuten en cada persona de forma individual. Entonces, por ejemplo, sabemos que a la hora de correr, como tú has dicho, el sobrepeso es un factor de riesgo. Sabemos que la edad avanzada, cuanto mayor se es, el cuerpo tarda más en recuperarse y entonces necesita más tiempo para asimilar esas cargas.
Igor, perdona, define edad avanzada porque estoy un poquito... Ahí, a ver si me...
Bueno, pues a ver, una persona con 20 años va asimilar toda la carga que le echemos.
Todo
una
lo persona que le echen.
Bueno, a ver, entre comillas, una sí. Persona con 50, 60 años le va a costar un poco más, necesita ir más progresivamente.
Bueno.
Otro factor de riesgo muy importante es haber padecido una lesión previa. Es decir, hablábamos de la rodilla, de los momentos de fuerzas que actúan en la rodilla al correr, es la articulación que más sufre. Si has tenido una lesión previa de rodilla o una cirugía previa de rodilla, ese paciente va a tener que tener más va a tener que ser más consciente de ese problema y va a tener que trabajar más, pues por ejemplo, en el fortalecer esa rodilla, los glúteos, en la propiocepción, todo eso. Gente que, por ejemplo, hace trabajos forzosos, que ya sale fatigado de trabajar, esos también son gente que tiene más posibilidades de lesionarse. ¿Sí? La debilidad muscular y luego cuando hablamos de gente ya de edad, las alteraciones metabólicas, es decir, gente que tenga problemas como diabetes, de azúcar, de tensión arterial alta, esa gente lo que tiene es una capacidad de carga un poco más limitada, es decir, asimilan menos o de forma más dificultosa la carga. Y luego, una vez que se lesionan, el mismo tratamiento en una persona con alteraciones metabólicas tiene menos efecto o tiene un efecto más lento que en una persona que está sana de la misma edad.
Vamos a seguir desmontando mitos porque hay otro punto importante que Igor seguro nos explica estupendamente. Hablamos de la técnica pasiva o la técnica activa. Hasta ahora se pensaba que cuando alguien padecía una lesión lo más importante era estar en reposo, no hacer deporte, y tú le has dado una vuelta a eso, Igor. Háblanos.
Bueno, el reposo tiene que ser siempre relativo. Tiene que ser una recuperación activa. Sabemos que tejidos como el tendón, por ejemplo, si les quitamos la carga, pierden las propiedades. El tendón necesita siempre el estímulo del estiramiento, de la tensión. Si nosotros metemos a una persona en una cama 20 días y al día 21 le ponemos a correr, esa persona, o sea, no tiene ninguna capacidad de carga. Así que siempre hay que buscar alternativas. Si una persona no puede correr, podrá hacer bicicleta, podrá nadar, podrá hacer cosas que no tengan impacto, pero el reposo hay que hacerlo, pues por ejemplo, si hay una fractura, ¿sí? Pero si hay una lesión de partes blandas, hay que buscar siempre alternativas.
Es decir, que descartamos totalmente ese mito de que cuando hay una lesión no podemos hacer deporte. Se puede, eso sí, siempre con la ayuda y con la instrucción de un profesional, diciéndote cómo y qué debes hacer, está visto que eso sí que ayuda. Todo esto, Igor, todas estas ideas innovadoras, digamos que las trajiste, las observaste, como tú mencionabas, en Australia. Fue el telón de Aquiles quien te llevó a Australia, estuviste allí un tiempo, luego volviste y pasaste un año haciendo allí. ¿Qué es lo que, por qué es Australia pionera, como tú decías, Igor, en esto de la fisioterapia? ¿Qué es lo que descubriste allí?
Bueno, a ver, yo... muchas cosas, sí. En primer lugar, yo me fui a Australia porque mi supervisor del doctorado es un fisioterapeuta, un doctor de Melbourne, que es a nivel del tratamiento de las tendinopatías está considerado uno de los mejores del mundo. Entonces, tuve la suerte de poder conocerle y de aceptó supervisarme en el estudio. Entonces, yo tenía que hacer un primer estudio. Claro, aquí en Donosti estamos un poco aislados porque tampoco, cuando aquello la universidad acaba de empezar en Bilbao, no tenía contactos, entonces me fui allí. Entonces, pues por medio de él empecé a hacer el doctorado en Londres. Bueno, la principal diferencia es que tienen muchos años de experiencia y que tienen gente que pone dinero para hacer investigación. Eso es importante. Allí, pues, hablamos de...
¿Qué pasa? ¿Que hacen mucho más deporte que aquí? ¿Que tienen más cultura deportiva o llevan más años haciendo deporte? ¿Por qué están tan avanzados en este sentido?
Bueno, es cierto que hacen mucho deporte, hay mucho culto al cuerpo, si quieres decirlo, son muy deportistas, pero luego eso, el gobierno invierte en las universidades y invierte en hacer estudios que lo que hacen es, bueno, pues que sean pioneros. Yo creo que Australia, el Reino Unido, Dinamarca también... Hay países en los que apuestan por la investigación.
Pues vamos a hablar de... Sí, ¿sí? Dime, Merche.
No, que estaba pensando que, en fin, que todos los beneficios que tiene la actividad física y en fin, que no hay excusa.
Sí, y él lo mencionaba antes, incluso para las personas mayores, porque hay mucha gente que a partir de cierta edad considera que su cuerpo quizá no pueda soportar el ejercicio físico, que le da miedo hacer ejercicio físico porque teme por sus articulaciones, por sus músculos. Supongo que ese, Igor, es otro mito a destacar, que el sedentarismo es muchísimo peor que la práctica de incluso de algún ejercicio que pueda causarte alguna lesión. Con gente de edad hablamos, ¿eh?
Sí, está clarísimo. Cuanto hay que mantenerse activo y el deporte siempre te va a aportar algo positivo. Por ejemplo, otro de los mitos que hay es que alguien que tiene una lesión de rodilla o que tenga un inicio de artrosis no puede correr. Eso, por ejemplo, no hay ninguna evidencia que soporte eso. Solo ha habido un estudio que lo que hizo fue comparó el estado, bueno, cómo transcurría el dolor de rodilla en gente que tenía artrosis. Entonces, a un grupo les eran mayores de 50 años. Un grupo corrían según sus necesidades, lo que a ellos les apetecía, y el otro grupo hizo vida sedentaria. Entre los dos grupos, el grupo que corrió tuvo muchos beneficios a nivel de dolor y a nivel de función. Entonces, hay muy poca investigación, para decir que es beneficioso, pero sobre todo lo que hay es muy poca investigación para decir que es negativo, el contraproducente.
Hablando de estudios y de investigación y de correr rigor, tenemos que mencionar este estudio que en breve vas a comenzar con los corredores de la Beovía San Sebastián en colaboración con la Universidad del País Vasco. Te centras de nuevo en el tendón de Aquiles, ¿no?, de los corredores.
Sí, bueno, al final mi doctorado se centra en buscar el mejor tratamiento posible para los corredores amateurs con la tendinopatía de Aquiles. He tenido la gran suerte de poder colaborar con el doctor John Lascurain de la UPV y, bueno, pues entre los dos hemos llegado a un acuerdo con la Beovía San Sebastián. Entonces, este año a todos los participantes de la Beovía San Sebastián les llegará información sobre nuestro estudio, pues por si hay alguien que tenga dolor de Aquiles y nos puede ayudar, y como contraprestación pues les ofreceremos el tratamiento.
Se necesitan voluntarios, ahí está el aviso. Y únicamente para terminar, Igor, porque sé que a las 10:30 tienes consulta con un paciente, háblanos del ballet, porque sabemos que también estás muy interesado en montar, no sé si un taller de ballet o algo similar aquí en tu centro, porque también es muy importante para la musculatura de las piernas.
Sí, bueno, al final es darle una vuelta a todo y es... yo necesito muchas veces que la gente se fortalezca, y otro de los problemas que tenía es que a las mujeres, a las que les gusta el gimnasio les gusta un montón, pero a las que no les gusta, no les gusta nada. Entonces hay muchas mujeres que les gustaba bailar, el tal. Entonces dije, bueno, pues tuve la oportunidad de yo mismo probar un par de clases de ballet y me di cuenta de lo mucho que se trabaja en las extremidades inferiores, el core, con el ballet. Y bueno, pues tenemos la suerte de contar con una fisioterapeuta deportiva en la consulta, que ha sido bailarina profesional. Uh-huh. Y entonces dije, bueno, ahora hay que aprovechar eso, y bueno, así que si alguien está interesado, que llame a la consulta y estamos encantados.
Sí, sí, lo que está claro, Igor, es que la fisioterapia cada vez se especializa más, ¿no?, en campos, fíjate, tan específicos como, pues en este caso, el ballet, o en tu caso, el talón de Aquiles, ¿no?, para trabajar eso. Y está claro también que tenemos que tener en cuenta como usuarios que los consejos y los tratamientos hacia nuestro cuerpo tienen que venir de expertos, como son los fisioterapeutas, y que aquí ya... Esto se daría para otra charla, Igor, sobre el intrusismo, ¿no?, que se puede dar en vuestra profesión con masajistas o gente que dice tener conocimientos, pero que al final formación no tiene, ¿no? Y puede, ahí sí que puede haber un problema físico, ¿no?, si estamos en manos equivocadas, ¿no? Así que siempre tirar de fisioterapeutas, y cualquier duda, pues con ellos, evidentemente.
Sí,
gracias,
sí.
Igor, por atendernos. Que vaya todo genial, ¿eh?
De nada, ha sido un placer.
Es que ricasco. Esther, es que ricasco. Agur.
Alá,
no tenemos excusa, Esther, ¿eh? Ya no tenemos excusa. Agur.